Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Esta mañana he estado con Herrera, aquí, el presidente del PNV, Andoni Ortúzar. Resulta curioso, seguro que no le ponen ni cara al presidente del PNV. ¿Cómo cambia el cuento, eh? Arzayuz, Ibarretxe, hasta Josu Imaz, Urkullu y ahora el perfil bajo. Escucha lo que Ortúzar le ha contestado a Herrera.
Creo que se está dramatizando mucho, se está extremando excesivamente este debate del derecho a decidir. Es algo que podríamos abordarlo perfectamente. Se podría hacer con acuerdo a la ley. Habría que hacerlo, si hubiera que modificar la Constitución, hacerlo de manera acordada, lógicamente, votada por todo el mundo.
Votada por todo el mundo, ¿cómo cambia el cuento? De aquel plan Ibarretxe, ojo, cumpliendo la ley y dando la cara, no como Artur Mas. Por cierto, andará. De aquellas bravatas de Arzayuz con los árboles y las nueces, a que vote todo el mundo tras reformar una constitución, si se reformara. Sin duda alguna, en clave interna, el problema de España es España en sí misma. Y la debilidad de sus gobiernos para afrontar cualquier cuestión, ya sea por errores propios, corrupción, o por errores de estrategia. Mira el PSOE, la que está a punto de liar. También es cierto que hay distintos modos de plantear el pulso. A la catalana, o con esa actual manera del PNV, que, no lo olvidemos, afronta unas elecciones autonómicas para las que Podemos se posiciona como segunda fuerza en el País Vasco, agrupando a una bolsa de votantes de Batasuna. El PSOE de Pedro Sánchez, deseando pactar con quien va a aglutinar a los votos de Batasuna, Sortu, Bildu, o como se llame, al entorno de ETA. ¿Interesante o sorprendente? Ahora las noticias. Lourdes Mate, buenas tardes.
Buenas tardes. El Papa Francisco se encuentra ya en Michoacán, nueva etapa de su viaje a México, donde está a punto de comenzar la celebración de una misa multitudinaria en Morelia. Enviada especial de la cadena COPE, Paloma García Ovejero.
Una marea de gente ha recibido al Papa de Morelia. Hasta ahora la bienvenida más cálida y colorida que hemos visto. Él viene dispuesto a hablar de narcotráfico y de violencia, de la justicia por la mano y de los jóvenes sin otra salida que el menudeo. Comienza en estos momentos la misa en el estadio. Vemos al Papa con el báculo histórico del Tata Vasco, el español Vasco de Quiroga, queridísimo entre los indígenas de la Nueva España, los purépechas. De hecho, la misa va a ser en español y en esta lengua indígena, purépecha.
Esta tarde se han reanudado en Palma los interrogatorios del juicio por el caso Nos, que continúan con el contable de ese instituto, Lourdes.
El abogado de Diego Torres trata de demostrar el peso de Marco Antonio Tejeiro para tomar decisiones en la entidad. Juzgados de Palma, Mamen Municio.
El interrogatorio a Marco Antonio Tejeiro alcanza con esta quinta jornada las 14 horas de preguntas. La defensa de Diego Torres trata de desacreditar al contable de Nos y vincularlo en la toma de decisiones, así como confirmar actividades como los Juegos Europeos que sí desarrolló la entidad que dirigían Diego Torres e Iñaki Urdangarín. Tejeiro asegura en todo momento que no realizó funciones de gerente y, aunque sí recibía correo con información de los convenios, asegura que solo los reenviaba a Diego Torres.
Las condenas por asesinatos de violencia de género superan la media de 19 años de prisión, según un estudio que acaba de dar a conocer el Consejo General del Poder Judicial, Patricia Rossetti.
Se trata de un estudio sobre 108 sentencias dictadas entre 2012 y 2013, una media de 18 años en 2012 y 19 años en 2013. El 95% de las sentencias emitidas por las audiencias provinciales y tribunales de jurado fueron condenatorias. La franja de edad donde se concentró el mayor número de mujeres asesinadas fue la de 31 años a 45, y en un 80% de los casos de homicidio y asesinato no existían denuncias previas. La nacionalidad de los condenados se distribuye a partes iguales entre españoles y extranjeros.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La bolsa pierde fuerza al mismo tiempo que se debilita el precio del petróleo. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Esta mañana el petróleo subía más de un 5%, superaba los $35 por barril ante la posibilidad de que Rusia y Arabia, junto con Qatar y Venezuela, alcanzasen un acuerdo para reducir la producción. Al final ese acuerdo no ha llegado y el precio del crudo baja en este momento un 3%. Cotiza a menos de $33. Las bolsas se han resentido, la de Madrid pierde un 0,6%. Se sitúa en 8.130 puntos.
Descartado el Bernabéu, sigue faltando un estadio para la final de la Copa del Rey. Luis Munilla.
El Bernabéu está descartado porque hoy se ha anunciado concierto de Bruce Springsteen para ese mismo día en el estadio del Real Madrid. Y el siguiente en la lista es el Vicente Calderón, pero está por ver que se junten el mismo día en la capital, final de Copa y concierto. Opina en COPE la delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa.
Es mucho mejor que no coincidan esas dos cuestiones. Son aglomeraciones de mucha gente y por lo tanto la seguridad tiene que ser muy alta. Pero la realidad es que estoy segura que si tenemos que cubrir esos dos eventos, pues lo haremos y no sucederá nada porque tenemos ya experiencia acreditada en este campo, ¿no?
Otro sonido del día es el de Abelardo, entrenador del Sporting, que juega mañana contra el Fútbol Club Barcelona, el partido aplazado en la Liga, y avisa.
Lo que tengo claro es una cosa, mañana no va a ser una fiesta del Barça. No vamos a venir con la alfombrita roja a Messi, a Luis Suárez y a Neymar para que se lo pasen bien. Esperemos que sufran y esperemos que el Sporting mañana va a salir a ganar el partido y a poner las cosas muy difíciles.
Mañana también juega el Real Madrid en la Liga de Campeones ante la Roma, con la duda de Marcelo, que pasa hoy la última prueba. La Liga de Campeones regresa hoy con dos partidos de ida de los octavos de final. París Saint-Germain-Chelsea y Benfica-Zenit, en tiempo de juego desde las 8:30 para cope.es.
Un minuto ya desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes, tenemos 9 grados y el cielo despejado en Madrid. En cuanto al tráfico, hay 2 kilómetros de retenciones en el kilómetro 20 de la 3 en Rivas de entrada a Madrid debido a unas obras. En el resto de carreteras se circula con normalidad. El delegado de seguridad del Ayuntamiento de Madrid, Javier Barberó, se ha dirigido a la delegada del gobierno, Concepción Dancausa, diciéndole que esperaba ser protegido por la Policía Nacional después de ser acorralado por 300 policías municipales fuera de servicio, un acoso por el que ha confesado que ha sentido miedo. El coche de Barberó ha sido zarandeado y ha recibido insultos de todo tipo. Ha anunciado la apertura de una investigación para determinar si esos insultos podrían incitar al odio. También ha avanzado que la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, tiene intención de hablar con Dancausa en breve. Puede ser en las próximas horas. Y el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha disculpado a la portavoz del gobierno municipal, Rita Maestre, por el asalto a la capilla de la Complutense al entender que a veces, a una edad determinada, todos hacemos cosas que después descubrimos que no deberían hacerse así. Es todo. Sigue la tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, maestro? Luis del Val, buenas tardes.
Buenas tardes, muy soleadas además. Pues estaba pensando que hace 38 años, Expósito, en este país se criticaba bastante a los políticos, a los de todos los partidos, porque se decía que no tenían mucho nivel intelectual. Hablo de la etapa en que Adolfo Suárez, que ha compuesto el primer gobierno de la democracia, y el líder de la oposición era Felipe González. Se decía que tanto el gobierno como la oposición parecían un conjunto de penenes, que es como se llamaba a los profesores que no eran numerarios, sino contratados. Y como reacción a ello, Joaquín Garrigues Walker publicó un artículo en el diario El País, donde venía a decir que los políticos salían de la sociedad, de nuestra sociedad, y que ni venían de Marte, ni se contrataban en mercados exteriores como los futbolistas. Joaquín salía del Congreso de los Diputados, pero parecía que salía de la Cámara de los Lores por su elegancia intelectual y una ironía que tuve ocasión de disfrutar, aunque no tantas como hubiera querido. Y me acuerdo, Expósito, de asuntos tan lejanos, porque hoy he visto que la mayoría de los informativos de radio y televisión abrían con el registro de una franquicia, Vitalden, ante la sospecha de que el gran patrón saliera de España con dinero y ha sido detenido junto con otras 12 personas, al parecer sus 12 apóstoles. El sarampión suele ser una enfermedad infantil, pero la corrupción no es una enfermedad de los políticos, sino un quiste de la sociedad que crece en ella y se desarrolla hasta que explota y se descubre. Más aún, los políticos necesitan la complicidad de los empresarios y de personas que no están en la política para poder pegar los pelotazos. Y esas personas civiles y esos empresarios, como los políticos, tampoco vienen de Marte, sino que han nacido en Zamora o en Madrid o en Mataró y son de los nuestros, en el sentido del registro civil, no de la corrupción. Sancionar que los políticos son más corruptos que los demás vendría a ser una hipótesis tan extravagante como afirmar que los arquitectos son más honrados que los ingenieros o que los electricistas son más corruptos que los fontaneros. Lo de Vitalden, como lo de Afisa antes de ayer, o el modesto caso de ese tipo que estuvo 6 años sin ir a trabajar, evidencia, bueno, que no somos angélicos, ni los fontaneros, ni los ingenieros, ni los cultivadores de champiñón, ni los políticos. Y como dice mi tía Pascualina, son muchos los que hablan y pocos los que harán.
Ya te digo. Gracias, maestro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Oye, mañana tenéis a la Cifuentes aquí con Herrera a las 9.
Sí, sí, sí.
Interesante entrevista.
Espero que sí.
Chao, Luis.
Hasta mañana.
Ya sabes que en la tarde de COPE tenemos una máxima. Usar la cabeza es fundamental.
Y nosotros lo aplicamos a todo. Por ejemplo, yo qué sé, para buscar el mejor seguro. Y lo tenemos en eso muy claro. Por eso elegimos Berti.
Berti. Puestos a seguir usando la cabeza, hemos buscado en la memoria. Escucha. En 1956, ya estaba en la mili yo en Uriarte, más o menos.
Efectivamente.
La agencia Azor Publicidad realizaba por encargo de Osborne el diseño de un símbolo que sirviera para representar a uno de los brandies en las vallas publicitarias de las carreteras. Nacía así el toro de Osborne.
Veterano tiene
eso. ¿Por eso?
Veterano me quedo.
El artista Manolo Prieto, director de la agencia, fue el padre de la mítica estampa de nuestras carreteras, esa sombra, esa silueta del toro. Este año se cumplen 60 años. Bueno, pues John Uriarte quiere recordarnos anuncios políticamente incorrectos que a buen seguro hoy ni se harían, John.
Seguro, porque Ángel Espósito, el anuncio del toro y su silueta por las carreteras generó debate animalista, nacionalista,
vamos,
sanitario,
chorrada,
de seguridad vial.
Sí, sí.
Unos a favor, otros en contra. Lo cierto es que después pagaron justos por pecadores. ¿Recuerdas, por ejemplo, este otro anuncio?
Terry me va.
Usted sí que sabe.
Centenario Terry.
Centenario Terry. Y ahora imagínate a una chica sobre un caballo blanco cabalgando.
En la playa.
Efectivamente. En el año de 1948... Tú también estabas en la mili.
Sí.
La familia Terry, originaria de Irlanda.
Yo estaba entrando, tú ya eras Alférez.
Yo ya Alférez.
Provisional.
Se hizo con una punta de sus famosos caballos cartujanos. De ahí que la rubia lomo
¿caballo
del caballo...
¿qué?
Cartujanos.
Muy bien.
Ya, mala rima tiene, sí. Vete por ahí. De ahí la rubia lomos del caballo llamado Descarado, que se llamaba como tú, Descarado, el caballo. Famoso en los años 70. Hoy en día sería políticamente incorrecto, pues claro. Por la chica, por la otra, la moto, tal. A veces no solo se anunciaba un licor, también la forma de beberlo.
Sin duda. Y siempre sin advertir de que era alcohol y sin problema para emitirlo en horario infantil. Daba lo mismo como un refresquito.
¡Ay, qué fresquito, refresquito! ¡El veranito que va a pasar usted!
¡Vale, coña, centenario, Terry, Terry, Terry!
¡Prolónguelo con hielo y sel!
Porque claro,
como es que lo anunciaban los niños, el coñá.
Es que el coñá en invierno, para quitar el frío bien, pero en verano refresquito.
Nada, fresquito.
El machacao, que también se tomaba, o el tradicional sol y sombra, pues eran los antepasados de las mezclas de los 90, tipo el cerebro. No sé si tú conoces el cerebro.
No. Ya te digo que esto se bebía en la prehistoria.
Baileys con licor de manzana, que esto de los 90.
Baileys con licor de manzana.
Sí, porquerías que tomaba la gente.
No, lo del licor 43 con piña.
También.
También era surrealista.
Sí, surrealista.
No, no sabía.
Qué de entera. Bueno, pero si había algo que mostraban todos los anuncios de bebida, era un hombre sosteniendo la copa o el vaso.
Sí, sí. El hombre siempre con la copa y el vaso, y la otra en el caballito, medio tal,
claro.
En fin, la mujer tenía siempre un papel contemplativo. Beber era cosa de hombres.
Y beben soberano porque soberano es cosa de hombres.
Ojo a la canción, ¿eh?
Soberano, oh, es cosa de hombres.
Ah, es cosa de hombres.
Bueno, primero son una corneta que parece que viene la legión.
Sí, porque...
Y luego la otra es soberano.
Es que o estabas en la mili o te gemían. No había término medio. No había término medio. Bueno, de hombres de pelo en pecho era el soberano. Y también de aprendices de bebedor, porque hubo una época en la que se utilizaba para hacer lugumbas o lugumbas, que nunca he sabido bien cómo
era
se decía.
Con batido de chocolate.
Con batido de chocolate.
Sí, señor.
El coñado brandy con batido de chocolate y así rebajar el asunto. En el curioso listado de anuncios políticamente incorrectos y que ahora serían impensables, como dice Ángel Espósito, están los del mundo del tabaco.
Sí, esto viene a colación porque estamos hablando de los 60 años del toro de Osborne.
Un toro
bebida
de Osborne.
Y coñá.
Que ahora estaría prohibido.
Imagínate, qué absurdo. Pero bueno. Vamos al tabaco. Escucha ahora aquellos mensajes. La verdad es que te hace pensar.
Águila, para fumar, sabor maduro a tabaco.
eligió el momento y acertó. Cigarrillos 46. Ni fuerte, ni suave. Lo justo.
Y puto. Ahora es el momento de fumar un Camel. Fume Camel desde ahora.
Delicioso.
Montefino, sensacional cigarrillo tipo habano concebido para auténticos fumadores.
¿Eh? ¿Has visto?
A mí, yo ya, en el tiempo reciente, estoy viendo a Pepe Domingo con lo del Purito Rage.
Purito Rage. ¡El Purito! Bueno, lógicamente no decían nada de que es malo, pero lo alucinante era que casi te obligaban a fumar. ¡Fuma! ¡Que fume! ¡Que es el momento!
¡Ahora!
Bueno, aunque he de decir que pese a todo, algunos, como tú y yo, no nos dejamos seducir por el halo del humo de los cigarrillos.
No.
Nunca hemos fumado.
No, así estamos de lozanos y con esta voz hace
de pelada. Claro.
En cambio, todos hemos tarareado anuncios de tabaco como este.
Sienta la emoción de un mundo de sabor. Viva la acción del mundo Marlboro. Venga al sabor de Marlboro.
Pam, para, pam, pam, pam,
no sabes si la conquista del oeste o deme una cajetilla.
Grandioso, grandioso. ¿Sí? Bueno, el anuncio en el que aparecían vaqueros duros a caballo, curiosamente se diseñó porque por entonces fumar cigarrillos con filtro era cosa de chicas.
Sí, había que hacerlo del...
Claro. Entonces, como que había que hacer algo de machotes.
Ah, ¿no?
Bueno, por cierto, 3 de los 12 vaqueros que aparecieron en sus anuncios murieron de cáncer de pulmón.
Pues ya poco. Porque
de ahí vino la leyenda.
Un spot impensable en estos tiempos. Aunque hay otros que también se han suavizado para su emisión. Por ejemplo, los medicamentos.
Feliz sin dolor.
Feliz sin dolor. Feliz sin dolor todo el día.
Feliz sin dolor.
Feliz sin dolor.
Feliz sin dolor todo el día.
Calmante vitaminado le devuelve la alegría.
Calmante vitaminado le devuelve la alegría.
¿A que no te acuerdas de cómo se llamaba el laboratorio? Calmante vitaminado de...
¿Cómo era?
Pérez Jiménez.
No, en la vida, no hubiera acertado. Bueno, calmante vitaminado se empezó a emitir hace 50 años, unos 10 después de nacer el toro de Osborne, icono al que dedicamos este espacio por cumplir 6 décadas.
Después de nacer tú también.
No, todavía
más,
no.
Sigue.
Y el toro sigue, pero los medicamentos ahora van acompañados de consulte a su farmacéutico.
No, podría ser un medicamento, en caso de duda, tal.
No, aléjenlo de los niños. Bueno, echa que esto que es un examen lo que me estás volviendo
loco
aquí.
Mi amigo Rafael García Gutiérrez, el texto de eso, sí. Mi amigo Rafael, sigue.
Bueno, y Cervantes, que es amigo tuyo.
No,
bueno,
no,
echar
no.
La vista atrás es siempre de lo más
Cervantes
revelador.
Cervantes era compañero tuyo, grumete, en la batalla de Lepanto. De hecho, tú recogiste el brazo cuando le cayó
claro.
El pepino
si
aquel.
Si no es por mí, no escribe el Quijote. Ya se chafó, da la sección. Bueno, y decía yo que echar la vista atrás es siempre de lo más revelador. Ahora sigue si tienes un par.
¿Por dónde estamos?
Por ejemplo, un anuncio de algo tan sencillo y limpio como el agua puede acabar siendo machista, engañoso y surrealista.
Este tribunal condena a la acusada a la pena de 15 días a pan y agua.
Señor juez, que el agua sea de Fontenova.
Fontenova, armoniza la línea. Agua de Fontenova, rica en litio.
¡Armoniza la línea!
Te quedarás con un tipazo, pero te pega un susto el juez.
A Marica Litio da miedo.
Joder.
Bueno, ahí lo tienes. Pero alucinante era que le condenaban por gorda. Vamos, a pan y agua.
Por foca.
Joder.
Vamos.
Bueno, ya que estamos abordando el asunto, anuncios viejunos, políticamente incorrectos, sigamos ahondando en el asunto de la mujer.
Escucha estos dos anuncios de los 60 y los 70. Ojo, que son de verdad, ¿eh? Uno es de cocinas... Y el otro de sujetadores.
¡Qué bueno te ha salido!
¡Qué alegría! ¡He acertado! ¡Qué acierto fue también elegir una cocina corcho!
Con el sujetador Peter Pan llegarás mucho más allá.
Mira dónde te lleva el sujetador Peter Pan. ¡Al altar!
¡Ostras!
¡Claro!
No, bueno, cuando ha dicho mucho más allá, digo, será guarro.
No, que se casa. No, no, que se
claro,
casa.
Claro, es lo que tiene.
Tela con el asunto, un sujetador.
Oye,
bueno para hacerte de casaras.
Me da la gracia mi amigo Rafa García Gutiérrez por recordar que es el autor de la frase.
¿Ves? Ah, te estaba escuchando.
Hombre, claro.
¿Y está vivo todavía?
¿Cómo que sí está vivo?
Tus amigos tienen muchos años.
Pero si podía ser tu hijo.
Bueno. Que sí, un saludo para él, por cierto. Un sujetador bueno decía...
Como ya diga lo que piensa.
Podía hacer que te casaras y luego pillabas la cocina adecuada y a rezar para que el marido comiera feliz. Machismo puro. Conste que hubo campañas publicitarias sexistas que aparentemente eran menos descaradas, aunque igual de absurdas.
Por ejemplo, ¿te imaginas que hubiese ahora chicles para chicos y chicles para chicas? Pues sí.
Los chicles Flair Niña tienen vestidito para recortar y pegar.
Es la moda 75 que viene de París.
Con chicle Flair Niña...
Bastar y vestir, bastar y vestir.
Rascar y vestir.
Mascar y vestir. Bueno, con sus recortables para hacer vestiditos.
Rascar.
Sí, mientras hacías globos. Bueno, los globos era de chicos. Ella tenía que hacer otras cosas. Pasaron los años y tampoco es que mejorara mucho los la
globos,
cosa.
Los globos eran de chicos, ha dicho, ¿eh?
Sí.
Vale,
sí.
Sigue.
Según el anuncio,
sigue,
digo.
Sí, que sí.
Aunque algunos anuncios eran tan absurdos que se convirtieron en clásicos.
Sí, por ejemplo, el de cierta colonia de un tal Jack. Todas le buscaban.
Busco a un hombre llamado Jax. Jax es un hombre alto, fuerte, muy especial. No retrocede ante nada. Deja tras de sí un aroma único, inconfundible.
Colonia de hombres Jax. Un aroma muy peligroso.
A mí me llega a seguir esta chica. Para sí. mí que el Jax era tonto.
Y te echa la colonia.
¿Me dirás? ¿Eh? Si te sigue esta chica, por aquel escote que tenía.
Claro.
Conste que el anuncio se emitía en el año 86, como quien dice ayer. Hubo varias modelos que se prestaron a mostrar, por cierto, el escote. Y la última en los 90 fue la modelo y actriz catalana Mónica Van Campen.
¿Van Campen?
Sí.
Bueno, ojo. Que hoy
y
tampoco
Van con escote también.
Sí, ojo, tampoco se podrían emitir hoy ciertos anuncios. Simplemente porque el mundo es light. ¿Recuerdas esto?
Leche, cacao, avellanas y azúcar.
Pues hoy, si no dices bajo en calorías, con bífidos activo o algo así, no te compra nadie. Hoy azúcar, hoy no, que engorda. Ese empeño por lo políticamente correcto podría haber acabado con anuncios que han pasado a la cultura popular.
Sí, el Colacao. Escucha.
Yo soy aquel negrito del África tropical.
Mal, porque ahora ya no sería yo soy aquel negrito. Vamos. Ahora sería yo soy aquel ciudadano de color del África tropical.
O subsahariano.
Bueno, no quiero terminar sin poner un anuncio que hoy en día sería políticamente incorrecto, porque ahora sabemos algo de inglés. Atención al nombre de esta ginebra.
Gin, gin, gin.
Fucking.
Gin, gin, gin.
Fucking.
El ginebra.
Fucking. Marca la diferencia.
No va a marcar fucking algo no, que pero, no es. Porque
ya,
es color.
Lo ves, es no es lo mismo.
Claro, claro, ya. Claro. Pero suena parecido.
Sí.
Si ves mucha ginebra, puedes despertarte donde menos te lo esperas. Bueno, hasta aquí el recorrido por aquellos viejos anuncios políticamente incorrectos. Lo recordábamos en la tarde de COPE, ya que este año, en 2016, el toro de Osborne cumple 60 tacos.
Un símbolo que va más allá de la publicidad y que forma parte, lo quieran algunos o no, de la imagen de España. Es así, ¿eh?
Sí, y si lo piensas bien, la cabeza está para discernir entre lo que merece la pena y lo que no. Algo que vale también para los seguros.
Con Verti, calcular el precio del seguro es muy rápido, sencillo, no tienes permanencia y te dan el mejor precio sin negociar y desde el principio.
¿Quieres saber más? Pues utiliza la cabeza y ahorra en Verti.es. Este sí que es un buen anuncio.
Hola, Grandal.
¿Qué tal, Exposito Layón? Vaya buena dosis de recuerdo, ¿eh?
No,
madre
no
mía.
No sé, pero de piporre.
¿Cómo era ese agua que lo mandaba el juez? ¿Cómo era
no,
la, el
yo
anuncio?
Yo me quedo con el de buscando allá.
El agua, sí, no me acuerdo.
Mira,
tenía litio, tenía litio.
De agua vengo a hablaros, pero también de los problemas que ocasiona. Porque el agua dura es rica en sales de calcio y magnesio. Sin embargo, no sabe bien. Las tuberías y la maquinaria se bloquean. Y se consume sobre un 20% más de energía para calentar el agua. ¿A que no lo sabía? Bueno, pues Masical ofrece beneficios sobre todo esto. Noelia Teruel es su directora comercial. Hola, Noelia, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues así es, Elena. Ahorro y comodidad es lo que nos ofrece Masical, un aparato antical que vamos a colocar nosotros mismos, sin obras, sin herramientas, en la tubería principal, que es por donde pasa todo el agua que llega a todos los grifos. Y así minimizamos la cal en la maquinaria, alargamos la vida útil de esos electrodomésticos, notamos cómo la ducha también es más placentera, piel, cabello más suaves y sin picor. O los detergentes hacen más espuma y necesitamos menos cantidad.
¿Y Masical necesita mantenimiento?
No gasta nada, ni luz ni pilas. Es autónomo, lo puede probar durante todo un año sin compromiso. Tiene duración ilimitada.
Seguro, Noelia, que hay alguna promoción para los primeros pedidos.
Seguro que sí. Además, hoy martes, en este momento, 5:25, pídalo en el 900-207-109, porque se aprovecha del 3x1. Recibe sin gastos de envío 3 Masical para 3 viviendas, por lo que cuesta uno. Solo 99 euros. Importante. Díganos que soy oyente COPE.
Pues aprovecha esta promoción. Lo puedes pedir ahora en el 900-207-109 o también en masical.es, Masical con S, 902-107-109.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Ángel Expósito en Twitter, en @expositocope y en facebook.com/latardecope.
Tiempo de juego en COPE y también en COPE.es. Con Paco González.
Madrid está cometiendo alineación indebida.
La animación de Pepe Domingo Castaño.
¡Cantad todos conmigo!
Los comentarios de Lama, Carreño, Castaño, Marín.
Escúchame, Manolo, sí.
Y la nota de humor de Dani Martínez.
¿Hablo con el señor Emilio Butragueño?
Sí,
un momento, por favor. Ya.
Todo en COPE.es. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y tú en Internet. Estés donde estés, también en tu aplicación móvil.
COPE. Estar informado.
Pues no. Claro que no. Ni se te ocurra. Oye, así no subes, ¿eh?
¡Que no!
Nada saca mejor tu temperamento que cuando suben por primera vez a tu coche nuevo comiendo, fumando o con barro.
Es mi coche nuevo, no vale cualquier cosa.
Como te conocemos, con Línea Directa tienes un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Vuelve Super Electro 3 a El Corte Inglés.
Tres días con un 15% de descuento adicional en una gran selección de marcas de electrónica y electrodomésticos.
Con los servicios y la garantía de El Corte Inglés.
Super Electro 3. Recuerda, 15% de descuento adicional en una gran selección de marcas de electrónica y electrodomésticos.
Solo hasta el miércoles. Solo en El Corte Inglés.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En las redes mucha política, pero mucha preocupación por el caso Vitaldent.
Alicia Ramírez. Así es, Amelia dice, soy cliente de Vitaldent. En la clínica me han dicho que no me preocupe, pero no quiero que me pase como a los afectados de Fanident. Marcos, hace 2 meses empecé mi tratamiento. ¿Ya han cerrado alguna clínica? ¿Qué podemos hacer los pacientes? Pedro, mañana tenía cirugía para ponerme 3 implantes. ¿Qué hago? ¿Lo anulo? ¿Estoy pagando el tratamiento?
No, en teoría, insisto, infórmate, pero las clínicas siguen abiertas. No es el mismo caso que lo del Fanident, ¿eh?
No es el mismo caso. En cope.es tienes toda la información, pero te adelantamos algunas cosas. Debes ponerte en contacto con tu clínica, confirmar si esa franquicia está en regla, conservar todas las facturas y si se confirma cualquier irregularidad, denunciar en comisaría o en las organizaciones de consumidores.
En las redes se comenta que la actuación de Adele ayer como que no fue la mejor voz de los Grammy.
No, la verdad es que no, pobre. El problema fue técnico, le falló el micrófono, que no estaba adecuadamente calibrado para la actuación. Ella intentó arreglarlo forzando la voz, pero en muchas ocasiones se fue de tono, como estamos escuchando. El gesto de Adele cuando terminó la actuación era un poema, Expósito.
La verdad es que no parece, ¿eh?
No.
Qué espanto. A ver, esta es buena, ¿no?
Esta sí.
Uno de dos. O se tomó la pastilla que nos tomamos a veces los de la radio para suavizar la voz, o algo falla. En un momento está con nosotros José María Pou, uno de los grandes, sin duda, Sócrates.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Cuando compras el sueldazo del fin de semana de la 11, activas nuestro papel social. Y activas, además, esa ilusión tuya de comprarte una casa frente al mar donde pasar cada vez más tiempo. Y quizás escribir ese libro. Sueldazo del fin de semana de la 11. Puedes ganar 300.000 euros más un sueldazo de 5.000 euros al mes durante 20 años. También hay 4 premios de 2.000 euros al mes durante 10 años. Sueldazo del fin de semana de la 11. ¿Cuál es tu ilusión?
Sí, ¿quién es?
Hola, papá, soy yo.
¿Pasa algo?
No, nada, que he perdido el autobús y claro, ya es muy tarde y que me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva, sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con
el
patrón.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Funcionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
¿Recuerdas cómo se agarraba al asfalto tu coche con neumáticos nuevos? Te daba más seguridad y confianza.
Conduce seguro con Euromaster estrenando neumáticos. Ahora al comprar neumáticos Kumho en talleres Euromaster te ahorras hasta 25 euros. Encuentra tu taller más cercano en euromaster.com. En manos de expertos.
Son las 5:30, las 4:30 en Canarias. Actualizamos. Pablo Iglesias insta a Pedro Sánchez a llamarle lo antes posible para empezar a negociar. Lourdes Mate.
El líder de Podemos ha reiterado que la única opción viable para España es un gobierno de coalición del PSOE, Podemos e Izquierda Unida. Si Pedro Sánchez va a ser presidente y yo voy a ser su vicepresidente, ha dicho Pablo Iglesias, creo que deberíamos reunirnos con más frecuencia. Con quien Pedro Sánchez está reuniendo hasta ahora es precisamente con el portavoz de Esquerra, Joan Tardà.
El precio del petróleo cae más de un 8%.
Un descenso que se produce después del pacto entre Rusia y Arabia Saudí para congelar la producción de crudo a niveles del pasado mes de enero. Un acuerdo que han suscrito también Venezuela y Qatar y al que podrían sumarse otros países. El precio del barril baja en Europa hasta los 32,5 dólares.
Registran la casa de Jean-Marie Le Pen por un presunto caso de fraude.
La policía ha entrado en el domicilio que el político francés tiene a las afueras de París. Se investigan los salarios de 20 asistentes de los eurodiputados del Frente Nacional. Sospechan que cobraban de la institución europea a pesar de trabajar para el partido.
Muere Boutros Ghali, exsecretario general de Naciones Unidas.
El diplomático egipcio de 94 años había sido ingresado la pasada semana en un hospital del Cairo, donde hoy ha muerto. Boutros Ghali, que sustituyó al peruano Javier Pérez de Cuellar, fue jefe de la ONU entre 1992 y 1996. Su mandato se produjo en un momento especialmente delicado al finalizar la Guerra Fría y se vio marcado por difíciles conflictos como los de Ruanda, Somalia y Bosnia.
Cárcel para un taxista que vendía cocaína en los trayectos.
Sí, el hombre fue detenido en Lérida después de que los Mossos de Escuadra arrestaran a dos mujeres que llevaban encima 26 gramos de cocaína y 1.500 euros. Después de interrogarlas, descubrieron que el taxista vendía droga a sus clientes aprovechando el viaje.
Gracias, Lourdes.
A ti.
Hasta ahora.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escucha este fragmento y ahora lo comentamos.
Hola. Me llaman Sócrates. Y ahora, con vuestro permiso, queridos atenienses, voy a tomar la cicuta.
Sócrates murió en Atenas en el año 399 a.C., condenado a muerte con cicuta. ¿Te lo daban a beber? Y ahí te quedabas. Bueno, al rato. Las circunstancias de su vida y de su muerte nos llevan a reflexionar sobre temas de absoluta actualidad. El poder, la ley, la corrupción, la ética. Sócrates, juicio y muerte de un ciudadano, dirigida por Mario Gas, protagonizada por José María Pou. Se puede ver hasta el 28 de febrero en las Naves del Español, en Madrid. José María Pou, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Ángel.
¡Jo! ¡Qué orgullo! Si algo mola de hacer radio y presentar un programa es poder entrevistar y conocer en persona a gente como tú.
Hombre, muchas gracias.
Te lo puedo asegurar, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Y comentábamos antes... Oye, chaval, fíjate, si me gustó el teatro, hasta hice los pinitos amateur, claro.
¿Ah, sí?
Sí.
No sabía.
En el instituto y donde hacía falta. Pero me acuerdo perfectamente de algunas obras de Ibsen, por ejemplo, que comentábamos en el Bellas Artes. Sí. O de teatro clásico. Toda tu vida has hecho teatro. ¿De cine se te recuerda poco?
Sí, porque...
¿Y televisión recientemente también?
Sí, últimamente no. Lo último que hice en televisión, digamos, grande y notorio
el
fue
poli.
La serie Policías en el
El comisario las... Ferrer.
El inspector Ferrer.
El inspector Ferrer.
No llegaba comisario, era inspector. Le bajamos de grado para porque había otro comisario en otra cadena.
Es verdad.
Un personaje que hice muy agucho. Pero sí, mira, ¿sabes qué pasa? Cuando yo pensé en dedicarme al teatro, para mí ser actor era por encima de todo estar encima de un escenario. Lo del cine y la televisión lo considero siempre como cosas añadidas. No, consecuencias, cosas que vienen aparte. Estar en un escenario es ser actor de verdad es mandar, es ser dueño de tu trabajo. En el cine y la televisión no eres dueño de tu trabajo.
Tiene que ver mucho el gran Fermín Bocos, Radio Nacional, toda la vida, compañero de Estacas y de otras muchísimas, dice una frase que me parece magistral, y es que la radio tiene mucho de teatro. ¿Es verdad? Tú has hecho radio hasta hace nada, durante años en Radio Nacional.
Total, he estado 15 años haciendo un programa en Radio Nacional sobre teatro musical, la calle 42. 15 años, ¿no? Sábado tras sábado, sin faltar ni uno. La radio ha sido mi primera gran vocación. Es decir, yo, atención, déjame que te aclare una cosa. Yo soy actor de teatro desde hace ya 48 años. Voy a cumplir los 50 años de profesión dentro de dos. Pero no fue mi primera vocación. Mi primera vocación fue la radio. Yo a los 16, estaba ya delante de un micro en Radio Barcelona y en otras emisoras de Barcelona.
Fíjate.
Y estaba dando el coñazo en la puerta de todas las emisoras pidiendo trabajo con 16 años porque yo quería ser uno de esos hombres.
Locutor.
Exacto, a los que yo oía en casa leer, dar las noticias. No, y algo más. Era la época gloriosa de los radioteatros en Radio Barcelona, en Radio Nacional, en muchos sitios.
Radio Madrid,
claro,
años
Radio
después.
Madrid, Matilde Perico y Periquín, pero sobre todo gran cuadro de actores y demás.
José María Pou viene a presentarnos y a hablarnos de Sócrates, Juicio y muerte de un ciudadano, la obra que está representando, que protagonizando en Las naves del español. ¿Es una obra política o filosófica?
Podríamos decir que es una obra quizá más política que filosófica en este momento, en cuanto el subtítulo da ya una pequeña pista. Es decir, nos ocupamos mucho más del Sócrates ciudadano que del Sócrates padre de la filosofía, dando por descontado que todo el mundo, más o menos, ya sé que no es verdad, pero más o menos, conoce al Sócrates padre de la filosofía y que la misión, digamos, del teatro, de un cierto teatro de urgencia como el que es necesario ahora, no es tanto hablar del ser humano en sí, porque en definitiva la filosofía es hacerse preguntas y tratar de encontrar respuestas acerca de quiénes somos, de dónde venimos, etcétera, etcétera. A Mario Gas, que es el auténtico responsable del espectáculo, no en vano, además de director, es el autor del libro del
coautor.
Espectáculo. Coautor, con Alberto Iglesias, uno de los autores de la función. Ellos consideraron desde un principio que era un momento idóneo para mirar hacia el pasado, es decir, mirar hacia Sócrates y hacia la democracia que condenó a muerte a Sócrates, para reflexionar sobre nuestra democracia, sobre qué nos está pasando a nosotros ahora. En este aspecto podríamos decir ya que es más política que filosófica.
Dos aspectos que Sócrates trató, no escribió, porque
no,
Sócrates
nunca.
No escribió. Sócrates habló,
claro.
Pensó y habló.
Y
uno
sus...
de ellos es la corrupción.
Bueno,
la ética con mayúsculas.
La ética. Fíjate, a los 7 minutos del espectáculo, yo, incorporando a Sócrates, digo en un momento determinado, los males de nuestra democracia. Sócrates está hablando del 399 a.C. y dice, corrupción, ocultación, partitocracia. Y en ese mismo momento se produce...
voy a coger el periódico ahora mismo.
Se produce un silencio en la sala. Noto perfectamente desde el escenario como a todo el público le corre un escalofrío por todo el cuerpo.
Y se produce... Es hoy.
Claro, se produce el gran milagro del teatro. Yo estoy en el escenario incorporando a un personaje que vivió hace 2.500 años. Y teóricamente estoy hablando de la democracia de esos de hace 2.500 años. Pues bien, en las apenas 3 décimas de segundo que esas 3 palabras tardan en pasar de mis labios a los oídos del público, han corrido ya 2.500 años y se convierten en presente, en actualidad. El público la recibe como hablando y a partir de ahí todo el espectáculo. Fíjate, hay un momento determinado, para mí es un privilegio poder decir eso en un escenario cada día, sobre todo poder decirlo mirando a los ojos de los espectadores. Hay un momento en que les dice Sócrates, les dijo a sus conciudadanos de Atenas, avergonzaos de no pensar en otra cosa más que en amontonar riquezas, en adquirir créditos y honores y en despreciar los verdaderos tesoros de la verdad y la sabiduría. No me cansaré de repetiros que la honestidad no viene de las riquezas, sino muy al contrario, la verdadera riqueza proviene de la honestidad y es de la honestidad de donde nacen todos los demás bienes públicos y particulares.
Maravilla.
Poder decir eso
no
es...
Y no te he hablado de tarjetas de crédito por un pelo.
Por un pelo.
Porque
de,
no existía.
De tarjetas negras.
Otro capítulo que a mí, intelectualmente y hasta en el programa como cotidiano me apasiona, que es el asunto de la educación con mayúsculas también. Él criticó el sistema educativo ya entonces. Si lo de la corrupción y la ética pegaba, lo de la educación y te
fíjate,
cuento.
Además, lo criticó hasta tal punto que fueron los mismos sofistas, de alguna manera, y todos esos academicistas y retóricos que cobraban fortunas por dar clases a los hijos de las clases pudientes y demás. Y él lo criticó, aparte de en cuanto al concepto mismo, de una forma muy sencilla, no cobrando ni una sola ni un solo dracma por las clases, no por las clases, por las charlas que él daba. Él vestía pobremente, no cobraba un solo duro de nadie, vestía de la caridad de sus amigos y de sus discípulos, salía por la mañana descalzo por la calle a las 8 de la mañana, se sentaba en el poyete de cualquier plaza, a su alrededor se reunían 15, 20, al cabo de dos horas en 300 personas discutiendo, hablando y reflexionando.
Les hacía pensar.
Exacto. Y sin cobrar ni una sola peseta. Lógicamente era una manera de protestar contra el sistema establecido.
Hablaba José María Pou de la democracia. Así lo dice el personaje.
Me llaman Sócrates y he sido juzgado y condenado a muerte por la misma democracia en la que creo o creía. Pues en demasiadas ocasiones esta es violada, sofocada, perturbada, aniquilada y pervertida por sus propios actores, los demócratas.
Son palabras de Sócrates, ¿eh?
Sí, sí.
Parecen escritas para ahora mismo. Y es más, fíjate, me acuerdo escuchando esto, claro. Este es el tono en que Sócrates, ahora suena un tanto grandilocuente desde aquí, pero Sócrates está dirigiendo a la asamblea que lo está juzgando. Pero a continuación dice algo así como, me llaman Sócrates, me gusta hablar, también razonar, encontrar el conocimiento, darle al otro la posibilidad de convencerme. Fíjate si esa frase no es actual ahora, minuto a minuto. Creo que ahora se están reuniendo, se van a reunir alguien con alguien, ¿no?
Bueno, pues, sí, en ello están, en ello están. ¿Qué pensaría él de hoy en día?
¿Qué pensaría él de hoy en día? Pues supongo que diría las verdades, lo que no le gustaba, como lo que no le gustaba de la democracia primera, aquella de la Atenas ciudad-estado. Diría lo mismo, es que sus palabras son exactamente, por eso el espectáculo pone la piel de gallina a la gente, diría exactamente lo mismo. Lo triste es eso, que su discurso no tendría que variarlo ni un solo minuto, ni una sola palabra, ¿no? En 2500 años.
Caramba.
Además, fíjate, se le juzgó y se le condenó. A mí una de las cosas, si me permites, es que más me emociona de todo el espectáculo y de esa vida de Sócrates y del Sócrates que yo incorporo y con el que me he identificado muchísimo, no es tanto toda esa denuncia de la corrupción, de la democracia, que también, pero sobre todo la enorme coherencia de ese personaje, la enorme honestidad de ese personaje, que al llegar al final le condenan a muerte, pero incluso los mismos jueces que le condenaban a muerte daban por supuesto que no moriría, porque era práctica común tener el dinero preparado para comprar la vida, es decir, corromper a jueces, funcionarios judiciales, carcelarios, para poder escaparse. Sus discípulos, sus familiares, sus amigos habían recogido ingentes cantidades de dinero para que él pudiera escaparse pagando ese dinero. Él no quiso de ninguna manera, nunca.
Él, por lo que he leído, y no sé si inventó, pero sí fraguó una fórmula que era la ironía.
Total, hay un momento.
¿En la obra lo transmites?
Sí, sí, sí.
Además, la ironía socrática.
Y además es una de las cosas que más me gusta porque el personaje pasa por un montón de... hace un viaje enorme por un montón de estados de ánimo diferentes. Y exactamente en la reproducción que hacemos del momento del juicio, cuando él llama a testificar al que fue uno de sus acusadores, un poeta mediocre, Méleto, le da un baño enorme que el público celebra muchísimo con esa ironía socrática, con esa ironía enorme, donde compara a los hombres con los caballos. Fantástico, es que sí.
Vamos a escuchar, José María Pou, otro fragmento, el último fragmento de la obra en esta entrevista.
La historia me atribuye una frase que nunca dije y que me parece una gran pedantería. Pero la daremos por cierta ya que la historia así lo quiere. Solo sé que no sé nada.
Vamos a ver, ¿lo dijo o no lo dijo Sócrates?
Él no, porque él no escribió nada, ¿no? La verdad, es un juego de palabras de los autores de Mario. Literalmente, tal como conocemos esta frase, que es casi como un eslogan publicitario, ¿no? Solo sé que no sé nada, es perfecta. Pues no la dijo, está claro. No la recoge Platón, no la recoge Jenofonte.
Platón, que fue su principal discípulo.
Total.
Luego vino Aristóteles.
Y los que recogieron todo lo que él había dicho. Tal, así, confeccionada así, no existe. Lo que él sí dijo de manera mucho más desarrollada es... Vamos a ver, el oráculo dice que yo soy el más sabio de todos los hombres. Yo eso no lo sabía ni podía imaginarlo. Entonces he empezado a pensar, ¿por qué dice eso el oráculo? Muy sencillo, porque todos los políticos, y dice exactamente los políticos, los artistas y comerciantes, todos estos que nos están mandando y que forman la élite de nuestra sociedad, presumen de saber sin saber nada. Mientras que yo siempre he sido consciente de mi ignorancia, siempre he sabido que no sé nada. Por lo tanto, yo soy mucho más sabio que ellos, porque yo por lo menos sé que no sé nada. Ellos se engañan creyendo que lo saben
salvando
todo.
Salvando las distancias, ese razonamiento lo transforman en un tuit.
Claro,
que
exacto,
es el solo sé que
exacto,
no sé nada.
Si hubiera
tenido un móvil, Sócrates.
Sí, sí.
Ya para terminar, José María, ¿tú no crees, en términos generales, que gran parte de los problemas, de la incultura, de la barbarie, del absurdo, de la falta de ética, se solucionaría si existieran los estudios Uno, el teatro clásico, los programas de teatro en la radio?
Lo doy por supuesto.
La educación.
La educación y sobre todo con leyes de educación que no eliminaran la literatura y la filosofía de los planes de estudio,
¿verdad?
Etcétera, etcétera. El teatro. La gente va al teatro mucho más de lo que a veces se dice.
Sí, pero tenía que ser obligatorio en los colegios.
Total, como pasa en muchos países europeos que desde pequeños tienen una asignatura prácticamente obligatoria. Pero yo recuerdo, y no quisiera ahora parecer nostálgico, ni mucho menos cavernícola, pero aquella época en la que yo empecé en el teatro y en la televisión, donde todos veíamos en aquella España cada semana un Estudio Uno, y lo veían todos los hogares españoles.
José Boda, Lolo,
exacto. Wow. Fernando Prada. Delgado, Jesús Puente, José María Prada, aquellos actores, pero sobre todo grandísimos textos, o sea, los más importantes textos del Teatro Universal se hacían, y la gente los veía en su casa, y lo más importante, a la mañana siguiente, en el lugar de trabajo, la gente los comentaba, y hablaban de O'Neill, Pirandello, Arthur Miller, Sófocles y los grandes autores de la literatura dramática sin darse cuenta. No quiero pensar que aquella, no en absoluto, aquella no era época mejor que esta nuestra, políticamente, socialmente.
No estás diciendo eso.
Pero
qué bueno,
algo hay que recuperar.
Con un verbo que se utilizaba muchísimo por entonces, que era qué bien trabaja,
sí,
fulanito o menganita, ¿verdad? El verbo trabajar para decir actuar o interpretar.
Sí, se sigue diciendo. Fíjate qué diferencia. En España la gente dice qué bien trabaja ese actor. Sin embargo, en el extranjero, en tanto en inglés como en francés, se dice qué bien juega ese actor. Okay. ¿Qué diferencia?
Claro, claro. José María Pou, uno de los grandes, nos ha presentado Sócrates, juicio y muerte de un ciudadano, dirigida por Mario Gas, que hasta el 28 de febrero está en las naves del Español, aquí en Madrid. Maestro, muchas gracias.
Muchas gracias, maestro.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es una de las imágenes del día. Una oreja artificial impresa a partir de una impresora 3D. Con tejido vivo, ¿eh? Y no es lo único, porque los investigadores estadounidenses responsables han logrado imprimir estructuras óseas y musculares que han logrado madurar hasta un tejido funcional. O sea que la oreja casi casi es de verdad. Mundo de la ciencia, con Repsol y con nuestro experto Jorge Alcalde, director de la revista Quo. George, esto es increíble.
Es increíble, pero es real como la vida misma, porque este tejido, esta oreja y otros tejidos, por ejemplo, parte de hueso de la mandíbula, han podido crecer en el interior de un ratón de laboratorio, de varios ratones de laboratorios, y han recibido suministro de sangre. O sea, han tenido circulación sanguínea, es decir, que se han convertido en tejidos vivos, aunque han nacido de manera artificial, en una impresora de tres dimensiones. Las mismas impresoras que se utilizan, por ejemplo, para componer la pieza de un mueble o a veces incluso para componer decoración para las comidas. Es decir, impresoras que van emitiendo capa a capa del elemento que le pongas encima para generar una especie de escultura pequeñita. Eso se ha convertido en una oreja casi humana, o por lo menos con forma humana. El prodigio tiene que ver con dos grandes avances. Por uno, con la utilización de unos materiales que se llaman hidrogeles. Un hidrogel es, seguramente que lo has visto muchas veces, estas bolitas que se echan, por ejemplo, para regar a veces, ¿no? Pues, que cuando entran en contacto con el agua, se ensanchan, se inflan. Bueno, pues es un hidrogel muy especial, que es biocompatible, o sea, que puede entrar en el cuerpo, en este caso de un ratón, sin producirle la toxicidad, sin producirle daño, y que además tiene la peculiaridad de que tiene unos canales como una esponja por el que puede entrar el riego sanguíneo. Y sobre este hidrogel, como si fuese un andamio sobre el que pones algo, pones una fachada, se ha puesto una capa de células madre, de, en este caso, del tejido de una oreja. Con lo cual, las células han generado alrededor de este molde la forma de una oreja, el hidrogel, con el paso del tiempo, se descompone, se absorbe por el cuerpo y queda solo el tejido real de una oreja.
¿Para humanos, Jorge?
Bueno, todavía queda mucho. Aunque ya se han hecho algunas partes del cuerpo, por ejemplo, hay ya vaginas que se han compuesto con este material, y que hay mujeres que han tenido una cirugía y que ahora llevan reconstruida gracias a este material. Pero, por ejemplo, órganos funcionales como la oreja, que tiene mucha irrigación sanguínea y parte nerviosa, o un ojo en el futuro, todavía queda mucho. Pero está claro que ya tenemos las bases para poder hacer un sueño, hacer realidad un sueño que ya estaba a principio de siglo. Limber, el que cruzó el Atlántico con aeronave, aparte de un gran aviador, era un amante de la ciencia, y ya escribió en su momento que era muy difícil replicar artificialmente órganos humanos porque no se podía pegar la naturaleza de una célula a un objeto artificial como el plástico. Ahora se ha podido, se ha conseguido hacer por primera vez.
Cambiamos de tercio, Jorge. ¿Venga? En poco más de una hora despegará desde el norte de Rusia el Sentinel 3A. Es un satélite. Han llamado el satélite de los océanos porque su misión en los próximos años será enviar datos de nuestros mares para conocer los cambios precisamente en los océanos.
Sí, eso es una especie de radar de los que se utilizan para ver si nos pasamos con la velocidad de las carreteras, pero a lo bestia. Es un satélite que realmente son satélites gemelos. Este es el Sentinel 3A. El año que viene saldrá el Sentinel 3B, y entre los dos, puestos en una órbita a unos 180 grados uno del otro, van a mapear, a cartografiar la superficie de la Tierra. Van a estudiar cada aumento de nivel en la superficie del mar, cada aumento de temperatura, cada cambio de coloración, porque todos estos datos nos dan señales de cuál es la salud de los océanos.
Joder, el cambio, me temo lo peor.
Bueno, pues en muchos lugares será muy mala la salud, sin duda. El cambio de color pues tiene que ver, por ejemplo, con ausencia de fitoplancton, es decir, de los nutrientes que luego utiliza el resto de la escala de animales para comer, con aumentos de temperatura o con cambios de nivel. Y eso, al minuto, va a poder ser conocido por los científicos.
Hemos hablado de esa oreja impresa literalmente en 3D. Hemos hablado de un satélite para estudiar los mares y los océanos. Vamos a la curiosidad. ¿Tenemos un lado bueno de la cara para salir bien en las fotos?
Yo creo que todos lo sabemos, ¿no? Todos cuando nos miramos al espejo vemos cuál es nuestro lado mejor. Y yo creo que si hacemos una encuesta, la inmensa mayoría de nosotros diremos que nuestro mejor lado es el izquierdo. Tú fíjate hacia dónde mira Isabel Preisler cada vez que hace una foto, pues pone el lado izquierdo.
Pero tengo que buscar la mayor... ese ejemplo. ¿O puedo
no,
buscar
por
otro?
Ejemplo, uno más antiguo. La inmensa mayoría de los retratos clásicos, de los buenos retratos, desde Duredo hasta Rubens, casi siempre está cogido para mostrar la parte izquierda del rostro, casi siempre. No siempre. Es que se ha demostrado científicamente que como nosotros controlamos nuestras emociones con la parte derecha del cerebro, con el hemisferio derecho, y además esa parte es la encargada de los movimientos de la musculatura del contrario.
Va en lado,
del lado izquierdo.
Inverso.
Con lo cual parece que tenemos una mayor capacidad de expresar emociones con el lado izquierdo. Los pequeños gestos que hacemos con ese lado transmiten más nuestras emociones que si lo hacemos con el lado derecho. Por lo tanto, casi siempre tendemos inconscientemente a poner ese lado en las fotografías.
Mira tú. El mundo de la ciencia. En la tarde, con Jorge Alcalde y con Repsol. Gracias, George.
Ha sido un placer. Hasta otra.
A mí me gustaría viajar más.
A mí ahorrar más. Pues a mí disfrutar cada día más.
En Repsol siempre te damos más. Por eso te presentamos el nuevo programa Repsol Más, con más descuentos en carburantes, más puntos Travel Club y mucho más. Regístrate en Repsol.com, solicita tus tarjetas y disfruta de todas sus ventajas.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. COPE es mucho más que una radio, donde no perdemos el pulso por la actualidad.
123 más 90 forman un gobierno, como pasaría en Alemania.
¿Y si falla?
¿Pero cómo va a fallar?
Donde nos emocionamos contigo.
Y dice, una cosa, espero que encuentres trabajo muy pronto.
Te entretenemos.
Tengo un hijo que quiere ir como los mulatitos, entonces parece del
y estamos cerca de ti.
Y muchas gracias a ustedes, porque es bonito.
Todo en COPE. También en COPE.es y en tu aplicación móvil.
COPE, estar informado.
Sí, ¿quién es?
Hola, papá, soy yo.
¿Pasa algo?
No, nada, que he perdido el autobús y claro, ya es muy tarde y que me quedo a dormir en casa de mi amiga.
¿Qué amiga?
Eva, sí, eso, Eva.
En tu casa hay llamadas para valientes y otras, en cambio, para ahorrar. Llama ahora a Línea Directa y si te cambias, te mejoran el precio de renovación de tu seguro de hogar. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Descubre la revolución del planchado con La Razón. Sistema profesional, potente, ligero, con vapor continuo regulable, suela cerámica, antical, autolimpiado y lo mejor de todo, sin cable. Sí, con toda la potencia pero sin cable. Y lo más increíble, gratis, este sábado con La Razón.
¿Sabías que un parabrisas con un impacto es un parabrisas roto? En Carglass reparamos los impactos y recuperamos la resistencia del parabrisas. Pero lo más importante es que nos llames cuanto antes. Te reparamos el impacto en media hora y con el seguro de lunas te sale gratis. Pide cita en carglass.es o llámanos al 902 20 70 10.
Sabemos que después de un robo en tu casa, los ladrones se habrán llevado mucho más que tus cosas de valor. Pero como la compañía de alarmas más recomendada de Europa, también sabemos cómo evitar el robo para proteger tu hogar y lo que más quieres. Si supieras todo lo que sabemos, protegerías lo que más te importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o visita securitasdirect.es.
Todo cabe en un libro de bolsillo, incluso un 5% de descuento.
Ahora, en la librería del Corte Inglés, tienes todos los libros de bolsillo. Novela, ficción, literatura, aventura, todos con un 5% de descuento.
El Corte Inglés, te acercamos la cultura.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Dicho así lo de Expósito, la tarde, COPE, con esto de fondo, parece que la banda sonora de la tarde de COPE, el Star Wars, bueno, pues no, ha comenzado el rodaje de Star Wars 8.
Con dos nuevas incorporaciones, Benicio del Toro y Laura Dern. El anuncio del oficial...
¿No está Harrison Ford?
No. Bueno, no lo sé, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Yo no digo más. Tú si te quieres meter en un jardín, allá tú.
Ya no.
Pues vamos allá. Te decía que el anuncio oficial de la producción viene acompañado de un vídeo en el que se retoma la escena final del episodio 7. Hmm. Ladies and gentlemen, welcome to episode 8. Buah, como mola. En 30 segundos vemos cómo el equipo de grabación comienza a trabajar. El estreno Expósito está previsto para el 15 de diciembre de 2017.
Hoy es la noche. Eagles of Death Metal vuelven a París 3 meses después de la masacre.
Y a la cita de esta noche en la Sala Olimpia están invitados todos los supervivientes del concierto del Bataclan y los familiares de las víctimas mortales. La banda no tocará su tema Kiss the Devil, la canción que interrumpieron los terroristas que mataron a 90 personas en la Sala Bataclan. El batería del grupo, Josh Homme, ha dicho que para ellos cuenta más una persona que no quiera escucharla que 100 que sí quieran que la toquen.
Recuerda en Twitter @expositocope, en el Facebook La Tarde COPE o por WhatsApp mensajes de voz al 607-150602. En un momento charlamos con Carlos Espinosa de los Monteros, el alto comisionado para la marca España.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.